Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su red pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío.
Pescador, lucero y río, interpretado por el dueto Silva y Villalba, es el tema musical con el cual iniciamos este espacio de opinión de la franja Voces en Movimiento.
Que no quiso volver más por el río desde esa noche.
A manera de información inicial, recordamos que este dueto es original del antiguo Tolima Grande, porque Rodrigo Silva nació en Neiva, capital de Huila, y Álvaro Villalba en Espinal, Tolima.
Encontraron al barquero, porque de celos se desbordó aquel río.
Pero además, el tema no es gratuito. Es un homenaje al pescador, al hombre que en Gigante, Huila, sobre el río Grande de la Magdalena, pescó muchos peces, hasta que la multinacional Egesa, la española, recibida con plácemes en la región, propició el desplazamiento de muchas, pero muchas familias de pescadores, de artesanos, de gente sencilla que habitaba la región. Los pescadores, solo ellos, ascendían a 80, pero ahora ni ellos ni nadie tiene acceso porque el territorio está resguardado por celadores colombianos y perros amaestrados que limitan la zona que durante siglos perteneció a los campesinos, a los pescadores, a los niños que jugaban, huilenses y tolimenses, pero ahora han sido desplazados por la multinacional española. Orlando Ramírez es el protagonista de esta historia. Orlando Ramírez fue pescador y sueña con volver a serlo. Orlando Ramírez es un hombre de mirada clara, de corazón gentil, de convicciones irrefutables sobre lo que representan los derechos humanos, incluyendo, por supuesto, el derecho al trabajo.
Pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su...
Don Orlando está hace 7 meses y unos días ubicado en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Aquí llegó desde Gigante, en busca de la restitución de sus derechos. Y porque en la plaza pasa sus días, este programa se grabó muy cerca de la estatua de Simón Bolívar, quien pareciera lo acompaña. Se grabó esta mañana. Por tanto, el saludo es matutino, el sonido no es de cabildo, sino de un espacio abierto. Pero lo que importa de verdad es la narración de don Orlando para Espacio de Opinión.
Lucero y feliz lo llevo, y feliz lo llevo a su bohío.
Buenos días, estamos de nuevo en Espacio de Opinión y esta mañana de nuevo con un líder
que se llama Orlando Ramírez. Don Orlando es desplazado por la multinacional Engesa y lleva 7 meses en la Plaza de Bolívar de Bogotá y 6 años luchando por su causa. Me decía hace un momento fuera de micrófono, o le decía yo más bien fuera de micrófono, que ya casi puede ir a la Universidad del Rosario a homologar su título de abogado, porque en estos años don Orlando ha aprendido muchas cosas sobre las injusticias que muchas veces cometen las multinacionales con sus trabajadores. Pero para empezar, don Orlando nos va a compartir cómo era su vida antes, allá en Gigante, en Huila, en el sur de Colombia, en donde vivía muy tranquilamente. ¿Cómo era su día, su vida, don Orlando? Muy buenos días y gracias por aceptar de nuevo esta invitación.
Muchas gracias a usted, señora. Y sí, me llamo Orlando Ramírez, soy un desplazado por una multinacional española llamada Engesa S.A. E.S.P., así se identifica ella ya en el Huila, que construyó la represa El Quimbo en el Huila. Yo era pescador, pescaba en la vereda donde construyeron la represa. Desde hace, al momento, a ellos la licencia ambiental les obligó a hacer un censo inicial en el 2009, y al momento de ese censo yo ya llevaba aproximadamente 21 años pescando ahí en la vereda del Espinal, se llama allá en el Gigante Huila. Y según ese censo, la empresa tenía la obligación de censar todas las actividades económicas que iban a ser impactadas por la obra.
Ok, don Orlando, pero empiece por contarnos cómo era el pueblo, cuánta gente habitaba, es caliente. ¿Cuántos pescadores llegaban cada mañana al río? Cuéntenos eso como para ambientar a quienes no conocemos Gigante Huila.
Ah, sí, muchas gracias. Gigante es un pueblo muy... Tiene una ceiba gigantesca en el medio del parque, de su parque principal. Se llama la Ceiba de la Libertad. Porque según la historia, pues, la sembraron para conmemorar la libertad de los esclavos.
Ajá, ¿y eso cuánto hace, don
Luis? Eso hace 200 y algo de años.
Ah, mucho rato.
Sí, la ceiba es gigantesca y muy bella es.
Ajá.
Y yo pescaba aguas abajo del río, en el río Magdalena. Ya llevaba, como digo, 21 años pescando ahí en un sitio que llama Puerto Seco, de la vereda Espinal. Unos 2 kilómetros aguas abajo de donde construyeron la represa.
Ajá. ¿Y salía mucha gente? ¿Es un pueblo de pescadores, básicamente?
Es un caserío de pescadores donde habíamos más o menos unos 80 pescadores al momento del censo pescando. Y según la licencia ambiental, la resolución que reglamentó la licencia emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, esta empresa tenía que censarnos a todos, porque pues la pesca iba a ser una de las principales actividades económicas que iban a ser impactadas.
La mayoría de los pescadores, como usted, de Gigante, vivían de la pesca, o sea,
sí,
salían temprano a pescar y vendían ese pescado y se alimentaban de ese pescado.
Sí, mucho, mucho, había mucho pescado, una gran abundancia de peces ahí en el río Magdalena, antes de ellos llegar al territorio en el 2009, bueno, en el 2010 comenzaron las obras, y con gigantescas retroexcavadoras y bulldozer y miles de volquetas gigantescas y de todo, comenzaron a destruir los ríos, los dos ríos, porque ahí se une el Páez y el Magdalena, y comenzaron a destruirlos, a sacarle pues todos los materiales para construir la obra y para sacar el oro de los ríos. Duraron en esas 5 años día y noche destruyendo los dos ríos. Y claro, pues la pesca, al año de comenzar las obras, o sea, al comienzo de 2012, comenzó a acabarse el pescado.
Ah.
Pero el primer golpe que sentimos fue muy drástico, o sea, comenzó pero con un 50-60% de que comenzamos a echar de menos el pescado, no cogíamos. Entonces,
¿ustedes qué pescaban ahí en esa parte?
Ahí más que todo hay un pescado que se llama capaz. Ajá. Que es uno barbudito pequeño, él más bien de entre una libra y un kilo de peso, pero entonces muy abundante y de muy buena calidad, muy vendible. En ese tiempo, pues ya hace 8 años, era a 3,000 pesos. Hoy en día vale 8,000 pesos una libra, pero no se consigue, o sea, ya muy, muy escaso.
Ajá, ok.
Bueno. Y la segunda pescado que se cogía ahí era la mojarra negra, mojarra y mojarra criolla. Pero llega esta gente y con la obra, gigantesca obra esa, pues acaba el pescado por la sedimentación, por la contaminación excesiva. Y la ilegalidad que ellos han cometido, no solo conmigo, sino con la gente de ahí de la vereda, y según entiendo con todas las demás veredas que impactó la obra, porque es que la obra es gigantesca. La represa inundó 8.600 hectáreas y afectó a 6 municipios hacia arriba.
Ajá.
Y 3 hacia abajo.
Ajá.
Y pues esta gente tenía que censar y compensar a miles de personas que iba a impactar la obra, pero de una forma ilegal, de una forma dolosa, de una forma criminal, les he dicho yo, esto, implementaron estrategias para dejar a la gente por fuera del censo. La licencia ambiental les dio áreas precisas y específicas para que censaran: área de influencia directa puntual, o sea, lo que iba a inundar la represa, y área de influencia directa local, las veredas que circundan esa nueva represa. Pero como ahí en esa segunda área estábamos la mayoría de afectados, pues los dirigentes de esta multinacional hicieron un censo semiclandestino, censaron solo lo que quisieron. Uh-huh. Y dejaron a miles de personas por fuera.
¿Usted fue censado o quedó por fuera?
No, yo no, yo estaba ahí en el 2000, ahí en Puerto Seco, en mi vereda, mejor dicho, en el momento del censo, y ellos tenían la obligación de haberme censado, pero llegaron ahí a la vereda, al sitio poblado, y mandaron un censador diciendo que lo mandaba la empresa que iba a construir la represa, pero a censarlo únicamente a los pescadores que pescaran hacia de ese punto hacia arriba.
Ajá.
O sea, donde se iba a construir la represa.
Sí.
Como no sabíamos de qué derechos tenían, ni sabíamos qué obligaciones tenía la empresa para con nosotros, ni en ese momento sabíamos que con la obra esa se iba a acabar el pescado. Bueno, pareció normal. Y sí, comenzaron a censar como a unos 30 pescadores, 33 exactamente, que pescaban en ese momento hacia arriba, hacia donde iba a construir la presa. Esto fue una total ilegalidad que cometió la empresa, porque pues la vereda es la más afectada, porque no solo es donde se construyó la represa, sino que parte de sus terrenos quedaron inundados, el 25% de la vereda quedó inundado en la parte de arriba y el otro 75% quedó por debajo de la presa. Uh-huh. Lo que la constituye en área de influencia directa local, según la resolución del Ministerio de Medio Ambiente. Y por eso ellos tenían que censarnos a todos, a toda la vereda, y no solo a los que pescaran hacia arriba.
Okay.
Y con base en esa ilegalidad ya llevan todos estos años negando nuestros derechos. Al principio que porque no habíamos sido censados, porque no tan seguro era que no estábamos por ahí, o que no sé qué le dicen a los jueces, y ya ahora último, pues con diferentes estrategias han negado los derechos, y el Estado pues ha sido cómplice de la violación de esos derechos, o sea, porque no ha hecho nada. Las entidades encargadas de vigilar, de actuar, vinculadas por diferentes circunstancias legales y constitucionales a defender los derechos humanos, no han hecho nada. Okay. Han dejado que la multinacional sea juez y parte, y que viole los derechos a como ella se le dé la gana.
Sí. Don Orlando, usted me dice que esto invadió o tuvo injerencia en 8 municipios. ¿Qué pasó con los alcaldes de esos municipios? ¿Abrieron la boca? ¿Defendieron alguna vez a los pescadores? ¿Qué pasó con ellos?
Sí, la mayoría hablaron duro y lucharon mucho porque se respetaran los derechos humanos, porque se le respetaran las compensaciones e indemnizaciones a la gente. Participaron en protestas, en caminatas o en lo que fuera, en tomas los alcaldes no, pero sí hablaron mucho y participaron en reuniones de toda clase. Pero más que todo con reuniones de la empresa, y la empresa a través del tiempo fue imponiendo su ley con miles de estrategias ilegales, fueron negando los derechos de la gente y las personas allá, los entes de control que tenían que vigilarlos, quién sabe si por corrupción o por simple afinidad con la empresa, pues como que le han firmado los libros de que ya han cumplido, y resulta que esa empresa no cumplió ni siquiera por ahí en un 30% tal vez. O sea, ella de las dos, la empresa de las dos áreas que le fijó la licencia ambiental, no reconoció sino una. Para ellos nunca existió el área de influencia directa local, solo la puntual, o sea, solo lo que iba a inundar la represa, lo que ya inundó hace 2 años, porque hace 2 años están generando energía.
Hace 2 años. Usted me decía en algún momento que ellos no completaron toda la obra, quedaron cosas inconclusas.
No, pues la obra, pues dicen que quedó mal hecha y que tiene muchas filtraciones y que es un peligro, pero pues eso, pues uno no puede saber de eso, eso saben son los técnicos y los científicos, los geólogos y toda la gente, okay, que estudia eso, pero yo no, de eso sí no sé. Yo lo único que sé es que la empresa hizo un censo ilegal. No cumplió con lo que tenía que censar a la gente, y por ejemplo ahí en mi vereda, como le digo, nomás en los pescadores, de 80 pescadores más o menos que pescábamos, no censó sino a 33, dejándonos de una forma ilegal, injusta, totalmente arbitraria, a los demás por fuera sin censar. Y también la resolución que reglamentó la licencia le dice ahí que ellos tenían la obligación de censar todas las demás actividades que fueran a ser impactadas por la obra. Por ejemplo, ahí en mi vereda, ahí en Puerto Seco, no censaron los restaurantes especializados en comida de pescado, y algunos, cuando estuvo el pescado bien escaso en 2013, 2014, tuvieron que cerrar. Porque pues ya no se cogía pescado ni para surtir los restaurantes, y algunos, los que quedaron, pues les tocaba ir a un pueblo que se llama Obo, ahí a comprar pescado, o a Neiva. Ajá. Entonces, dos de los 8 restaurantes cerraron cuando estuvo muy escaso ya el pescado.
Okay. ¿Qué pasó con los otros pescadores que quedaron en el aire, como usted? ¿Qué pasó con ellos? ¿En qué se ocupan? ¿Qué están haciendo?
Pues cuando estuvo muy muy escaso el pescado en 2013, 2012, al terminar 2012, al 13, 14, muchos emigraron. Unos se fueron para el Caquetá, otros para otros cogieron otros oficios. Y yo pues en el 2015, que yo estaba prácticamente aguantando hambre, me fui, mandé cartas a la personería y a la alcaldía de mi pueblo, y dije que yo me iba del río como desplazado, y me fui para el parque de mi pueblo, donde le digo que está la ceiba, y me encadené a esa ceiba con una cadena bien larga. Me encadené ahí, estuve 650 días ahí protestando.
¿650 días son 2 años?
Casi 2 años. Y porque a esta altura ya llevo un poquito más de 2 años, 2 años y medio de desplazamiento. Estuve casi 2 años ahí en mi pueblo, mientras pues protestando y con carteleras, hice un cambuche ahí viví en el parque de mi pueblo todo ese tiempo, hasta que al fin pues me sacaron porque yo estaba de la alcaldía me sacaron, que de ahí me desalojaron, que porque yo estaba
invadiendo,
o sí, ocupando espacio público. Pero resulta que la Constitución dice que desde que la protesta sea pacífica, uno tiene derecho a protestar. Bueno, entonces, y yo estaba ahí protestando, y mientras que eso, poniendo unas tutelas ahí en mi pueblo, puse dos tutelas por mi caso personal, y una por el caso de, o sea, por una asociación que yo fundé con 33 pescadores de los que quedaron por fuera, que no censaron. Yo fundé una asociación que ya le puse de nombre Asociación de Pescadores Damnificados por el Quimbo, y entonces le saqué los papeles y la presentamos a la asociación, a la multinacional, para que nos tuviera en cuenta, pero no. Esa multinacional ha violado todos los derechos, entre ellos el derecho a la participación. Ellos aplastaron a la comunidad, le violaron todos sus derechos y no nos tuvieron en cuenta para nada, nunca, ni porque nos asociamos y les pedíamos que por favor nos tuvieran en cuenta, que mire que éramos afectados. Y no, nunca nos tuvieron en cuenta. Ellos, una dictadura total, implantaron allá en el Huila a esa gente.
Okay. Y ellos se mantienen allá. Me dice usted que ya están produciendo energía, o sea, ya hay una empresa constituida, ya hay un equipo de gente trabajando, todo,
sí,
al lado de la gente desplazada.
Sí, la multinacional pues ya está. Ella antes compró la otra represa que se llama Betania. Que es como unos 10 kilómetros aguas abajo, también la compraron. O sea, ya esas son de los españoles, de ellos. Eso ya, ambas represas le pertenecen a ellos. Y esto, se mantienen ahí, y eso está concesionado por 50 años. O sea, eso ya es territorio español. Yo participé en una reunión en el ANLA hace 8 días con el señor gobernador. Me colé prácticamente, que yo no era invitado, pero como afectado logré entrar. Y decía, yo le decía a la doctora que el río Magdalena lo están privatizando. Entonces dijo, no, que el río Magdalena no se puede privatizar. Le dije, no, eso es mentira. Por ejemplo, allá en el Huila ya eso es privado, ya así sea por tramos, pero lo privatizan, y eso ya le pertenece a los españoles. Ahí en ellos no entra sino el que ellos digan. O sea, el pueblo pierde el derecho al territorio, a los ríos, a todo eso, con esa construcción de esas represas.
Claro que sí. Don Orlando, pero usted es un hombre muy valiente, y después de esa experiencia que nos acaba de contar de 2 años en el parque de Gigante, se vino para Bogotá. Y lleva aquí 7 meses. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia en Bogotá. Y ahora hablamos de los apoyos jurídicos con el tiempo. Pero empecemos porque me cuente cómo fue esa llegada a Bogotá, a este frío, después de venir de Gigante, Huila, al lado del río Magdalena, con una sociedad como la que transita en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, fría, indiferente. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Bueno, esto pues, al no conseguir justicia yo allá en mi pueblo, porque interpuse, como le digo, 2 tutelas para que me ampararan los derechos míos y los de mi familia, al no conseguir yo justicia allá, porque los jueces se pusieron del lado de la multinacional, no solo en mi caso, sino miles de tutelas que pusieron los afectados, los jueces las fallaron a favor de la multinacional. No sé si por corrupción o por qué, pues a uno no le consta eso, pero hay algo raro, porque las tutelas las fallaron a favor de la multinacional, desconociendo que los derechos estaban fundamentales de las personas, comenzando por el derecho al trabajo, estaban siendo afectados por la multinacional. Y al no conseguir yo allá justicia, pues me quedaba la alternativa de dos alternativas: o dejar eso así y ya no luchar más, o seguir en la lucha. Entonces, como aquí la Plaza de Bolívar es muy emblemática a nivel nacional, porque aquí es donde llegan las protestas, aunque yo no la conocía, pero entonces yo me vine para acá. Yo decidí en abril pasado, dije, me voy para allá, y sí, llegué aquí hace un poco más de 7 meses, me vine el 16 de abril, o sea, ya se cumplieron los 7 meses, y llegué aquí a la Plaza de Bolívar y...
Entró al bohío y se robó al lucero, entró al bohío y se robó al lucero.
¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos la Navidad de Año Nuevo, de tiempos maravillosos. Un minuto está para ti, para mí y todos nosotros.
Momento de que nos encontremos con nuestros familiares y amigos, con la alegría y el entusiasmo que producen estas fiestas. Desde Uniminuto Radio te enviamos un saludo de paz y fraternidad en el año que termina y en el año nuevo que comienza.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas
para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Al exceso de sodio que traen esos paquetes que van en las loncheras de nuestros peques, hay que decirles basta, ponerles atención. Si comen hasta grandes puede dar hipertensión.
Basta, no comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Ojo a la publicidad de comida chatarra. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Una campaña de Red Papás.
Gran Concierto de Vivienda de Navidad con la Filarmónica Joven de Colombia. Un proyecto de la Fundación Bolívar da Vivienda. Como invitado especial, Missy Producciones. El 4 y 6 de diciembre se celebra el inicio de la festividad más esperada del año, con el gran concierto da Vivienda de Navidad. Más de 290 músicos en escena presentarán clásicos navideños y, por supuesto, canciones originales en orquestaciones preparadas especialmente para la ocasión. Gran Concierto da Vivienda de Navidad, 4 y 6 de diciembre, 7 y 30 de la noche, en el Centro de Convenciones Ágora, de Corferias. Entradas disponibles a través de tu boleta. En la Fundación Bolívar da Vivienda, desarrollamos talento para construir país.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 5 de la tarde y 28 minutos.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.
Continuamos en Espacio de Opinión con la historia de un líder, de un hombre valiente, don Orlando Ramírez, quien continúa su historia contando los tres motivos que lo trajeron a Bogotá desde Gigante Huila.
Y feliz lo llevo a su bohío.
Una, seguir protestando. Dos, dar a conocer el caso de esas multinacionales, todos los daños que hacen por allá en las regiones, lo más que se pueda. Y tres, pues interponer un último recurso que me queda a mí, que es una demanda directa contra la multinacional. Entonces, pues en esas he estado, me he encontrado con diferentes reacciones de la gente. O sea, En la gente del común hay mucha indiferencia. Parece que no les interesara lo que hacen esas multinacionales destruyendo el país, saqueando las riquezas, porque los dos ríos, ahí el río y el Magdalena y el Páez, sobre todo el Páez tiene mucho oro, y ellos duraron 5 años día y noche saqueando esos dos ríos, y quién sabe cuántas toneladas de oro, si algo de ese oro quedó aquí en Colombia, o se lo llevaron todo para España. Entonces ni siquiera los huilenses sabemos eso. Entonces esa es la manera, por eso mis carteleras dicen que todavía somos una colonia de los españoles, porque, y no solo de los españoles, sino de todos los países colonialistas que ahora ejercen su colonialismo por medio de las multinacionales, de sus multinacionales depredadoras y saqueadoras. Y a la gente, a la mayoría del común, de la gente del común, como que no le importa eso, porque eso es el capitalismo salvaje que tiene invadido al país, ese capitalismo que no respeta ni los derechos humanos, ni el medio ambiente, ni la biodiversidad, los ríos, destruyen todo. Mejor dicho, allá está la prueba de ese capitalismo espantoso del colonialismo que estamos sufriendo todavía hoy en día, 500 años después, y no termina el colonialismo. Antes se ha incrementado, porque pues anteriormente pues al menos eran los españoles nomás, ahora son los españoles y todos esos países colonialistas, comenzando por Estados Unidos y todos los que tienen esas multinacionales que vienen y destruyen el medio ambiente, y desconocen los derechos de la gente de las regiones. Como allá nos aplastaron a todos y no ha habido poder humano que... ni el Estado es cómplice de esas multinacionales, porque supuestamente sí, las leyes, la Constitución es completa y dice que la Constitución amparará, o sea que el Estado amparará los derechos, pero eso se queda nomás en el papel. Yo llevo ya, voy a cumplir 6 años de lucha, de exigirle a esas entidades del Estado que defiendan mis derechos y los de mis hijos y ojalá los de mi comunidad, y no ha sido posible. Hasta ahora pues... vamos a ver si dentro de poco se pone un último recurso jurídico, una demanda.
Okay. Don Orlando, es muy interesante eso que usted nos está contando, y es triste la indiferencia nacional. Es por eso estamos como estamos, dice la gente común y corriente, porque no sabemos a quién elegimos, porque nos hacemos los que no nos importan, la vulneración de nuestros derechos, todas esas cosas. Cuéntenos cómo fue, dónde está hospedado usted, cómo hace para su sustento cotidiano, cómo ha sido esa cotidianidad en 7 meses en esta capital tan fría en tantos sentidos.
Al principio pues yo llegué acá a Bogotá y no tenía dónde. Yo dormía por ahí el primer mes en los andenes, acá del barrio La Candelaria, y como es un barrio pues fino, pues, o sea, muy custodiado, de noche la policía me corría, o sea, me despertaba de donde estuviera, por ahí en cualquier andén me hacía parar y me decía que por ahí no, que en otra parte, que me fuera para algún otro barrio. Entonces, pero yo no me iba, me hacía por ahí, en algún lado me hacía, pero yo no me iba de ahí porque pues la seguridad tenía que buscarla. Y ya como al mes, por indicación de un mismo agente que me dijo que pasara papeles, que yo como desplazado tenía derecho a que me brindaran una parte donde dormir, el Estado. Y sí, pasé unas cartas y desde hace aproximadamente 6 meses me asignaron un sitio donde dormir. O sea, un centro de paso. Y allá llego por las noches y salgo por las mañanas. Y el resto de día pues me la paso ahí en el parque, aquí en la plaza Simón Bolívar, exponiendo mi caso y dándole a conocer lo más posible a la gente, porque como decía, hay mucho desconocimiento y por eso es la indiferencia, porque no conocen. Uno cuando no saben que le están destruyendo el país, que le están robando todo, pues no le importa, porque no hay conciencia. Cuando hay mucho cuando hay desconocimiento, pues hay inconsciencia de lo que está pasando. La gente pues no sabe lo que está pasando en realidad.
Y de alguna manera fue lo que les pasó a ustedes, pescadores allá, cuando llega la multinacional, no les informa de lo que van a hacer, toma posesión y ustedes por desconocimiento también al principio lo aceptan
y no hacen ninguna movilización en protesta.
Sí, porque es que las multinacionales llegan con su estrategia de que llegó el progreso para todos, que mejor dice el desarrollo y una cantidad de mentiras, y resulta que uno como que se deja, pues la gente, unos sí quieren buscar que el empleo, que no sé qué, cuando eso pues sí dan empleo, pero mucha gente llega de otras partes. Esas compañías, esas empresas tienen ya su personal de otras regiones y empleo en esos municipios, pero muy poco, digas un 20, un 30%. Eso se llena de forasteros, y lo único que comienzan a sufrir esos municipios es con situaciones de drogadicción, de prostitución, de bueno, una cantidad de circunstancias que no vivían esos pueblos. Y el tal progreso, pues el tiempo pasa muy rápido. El progreso ahí supuestamente mientras duran los, por ejemplo, ahí duraron 5 años. Fueron 5 años de empleo para algunas personas de ahí del municipio, de los municipios, y se acabó eso y no quedan sino los daños. Ajá. Los daños, porque ellos saquearon los dos ríos, y no solo los ríos, sino como el gobierno les declara como de utilidad pública toda la región. Entonces ellos tienen la facultad de comprar las fincas aledañas donde exploran que hay minas de oro, pues también las compran a las buenas o a las malas, porque tienen la facultad de el que no les venda, pues le expropian. Pues de pronto no la multinacional, pero sí mismo el Estado le expropia. Y entonces, eso hubieron una cantidad de violaciones de derechos humanos espantosa, porque y fueron 30.000 personas las que afectó esa multinacional, y a la inmensa mayoría les negaron los derechos. Uh-huh. Y el Estado no ha hecho nada. Esos sí participan en reuniones, en foros, en una cosa, en otra, pero de actos administrativos que la obliguen a la multinacional, nada. Van pasando los años, y la única que beneficia que pase el tiempo es a la multinacional, porque todo va quedando en el olvido. La gente ya se va cansando de protestar, de buscar la reparación de sus derechos. Uno les toca emigrar, irse uh-huh. para otras partes o buscar otras cosas, y va quedando eso así, en la impunidad.
Pero usted es la excepción, y usted llegó a Bogotá, y así como hay gente indiferente al lado de donde usted se ubica, en el centro de la Plaza Bolívar, también se ha encontrado con gente que le ha ofrecido apoyo. Cuéntenos, don Orlando, cómo ha sido eso y cómo ha evolucionado las posibilidades de reafirmar sus derechos de nuevo.
Sí, esto afortunadamente pues todo no es indiferencia. Me he encontrado con gente también maravillosa, gente que le duele el país, que le duele lo que están haciendo las multinacionales, que luchan contra la construcción de represas, que luchan por la defensa de los derechos humanos. Y entre esas, pues hace unos 2 meses me encontré un par de jóvenes, uno ya graduado de abogado y el otro ya a punto de graduarse. Uno de la Universidad del Rosario y el otro de la Universidad Libre, y se interesaron mucho en dos escenarios diferentes. Los conocí, se interesaron mucho, y llegó la coincidencia de que ambos tienen el mismo nombre, y me ofrecieron ayuda, se interesaron, y entonces yo los puse en contacto a ellos con los datos que ellos me dieron por separado. Entonces los puse en contacto y se cayeron bien ellos, y desde entonces, hace 2 meses, me están ayudando, colaborando. Inclusive ya me dieron viáticos para que fuera a mi tierra a traer unos últimos documentos que necesitaba, porque pues yo, por cargarlos a toda hora o por estar mandando copias a diversas entidades, pues me había quedado sin algunas de esas copias. Y que también me robaron hace como unos 2 meses acá el maletín con la mayoría de documentos. Entonces ellos me dieron para que fuera hace 15 días a mi tierra y a traer esos documentos, y me están brindando asesoría. Y ya ayer hablamos de que en unos 10 días se entablará la demanda inicialmente contra la multinacional, pero hay posibilidades también de que se pueda, de que se demande al Estado, a las entidades del Estado, que está probado, yo tengo pruebas contundentes de que no han hecho nada, ni por más que uno les presenta las pruebas, porque yo tengo, por ejemplo, en mi vereda, tengo hasta la confesión del representante legal de la multinacional, donde resalta en un documento de ellos, resalta la decisión tomada por la empresa de censar en Puerto Seco únicamente a los pescadores que pescaran hacia arriba.
Ajá.
Que porque según según criterio de la empresa, los que pescáramos de ahí hacia abajo, que no seríamos afectados. Ellos unilateralmente no podían tomar esa decisión.
Uh-huh.
Ellos si firmaron una licencia donde toda la vereda figura como de influencia directa, pues tenían que censarla toda y no a mitad de camino decir, no, es que los de aquí para abajo no van a ser afectados.
Uh-huh.
Y con base en esa ilegalidad, en ese desconocimiento de las condiciones de la licencia, fue que nos dejaron a la mayoría de los de la vereda. Y si eso lo hicieron en la vereda más afectada, ¿qué no harían en las demás veredas de influencia de la obra? Por eso le violaron los derechos a tanta gente, 30.000 personas, porque la Corte revisó el caso en el 2014 y les ordenó hacer un nuevo. Y en ese censo nos presentamos 30.000 reclamantes en todos los municipios de influencia. Pero como el Estado ha dejado a la multinacional que ellos sean juez y parte, o sea, que ellos digan quién es afectado y quién no, y como son unos violadores de derechos humanos a morir, pues a todos nos dijeron que no. Supuestamente en una audiencia pública que hubo en noviembre pasado, hace un año, en un municipio que se llama Garzón, ellos dijeron que de esos 30.000 habían acogido al 7%. Pero es que si es verdad eso, porque nadie ha comprobado eso, si del 7% de 30.000 serían más o menos 2.000. Pero, por ejemplo, en mi vereda no se evidenció que con de ese censo saliera alguien beneficiado. O sea, eso puede ser hasta mentiras de la multinacional.
Uh-huh.
Y están haciendo pasar de pronto la gente que censaron en el primer censo, en el 2009, como si fuera en el segundo, gente que incorporaron en el censo que ordenó la Corte y que ellos lo realizaron en el 2014.
Uh-huh.
No se sabe nada porque, pues, como le digo, la empresa multinacional es juez y parte, y ellos son los que deciden quién es afectado y quién no. Y como yo he sido un líder ahí en mi vereda, yo he sido presidente varias veces de los pescadores, he sido presidente de la Junta de Acción Comunal, y me ha tocado enfrentarme a ellos, pues conmigo lo hacen de aposta, de negar mis derechos. Vamos a ver si como tengo todas las pruebas, si en la demanda que se va a interponer, pues se logren rescatar mis derechos y ojalá los de la comunidad también.
Ok, don Orlando, usted me contaba que ha enviado cartas a la Procuraduría, que se ha comunicado con el ANLA, si no estoy equivocada. Cuéntenos a qué entidades se ha dirigido usted y qué respuestas ha obtenido de esas entidades.
Yo en 6 años me he dirigido a todas las entidades prácticamente del Estado. Y como les dije a la Procuraduría hace unos 15 días en un derecho de petición que les mandé y que todavía no me lo han contestado, le dije, ninguna de las entidades, por más que les he rogado, les he suplicado, les he implorado, les he exigido en estos 6 años que defiendan mis derechos, que intervengan, que yo tengo las pruebas, que las verifiquen y obliguen a la multinacional a responder por lo que tiene, por lo que estaba obligada a responder. Ninguna entidad ha querido o ha podido. Es que ellos son muy poderosos y parece que han utilizado su inmenso poder económico para poner a la mayoría de autoridades a favor de ellos, porque no de otra manera se explica uno que uno teniendo todos las pruebas y pidiendo que le amparen los derechos que están protegidos en la Constitución, ellos fallan a favor de la multinacional. Allá en mi pueblo, esas tutelas que me negaron donde yo invocaba los daños irremediables que le están ocasionando a mi familia, porque yo hace 6 años entré en quiebra cuando comenzó a acabarse el pescado y ya nunca pude volverme a recuperar, nunca pude volver a visitar a mi familia. Yo llevo 6 años separado de mis hijos. Nunca pude volverles a enviar, a girar nada. Dos de mis 6 hijos yo tenía a cargo mío directamente, 2 hijos que estaban, los tenía estudiando, el uno le estaba dando el primer semestre de ingeniería de sistemas en el colegio, y al momento de yo entrar en quiebra y no poderles girar más a ellos, les tocó retirarse del estudio. Esos son daños irremediables y yo los argumenté y con pruebas ahí en las tutelas, pero no, para los jueces lo único que ellos hacen válido es lo que diga la multinacional. Y entonces, pues el Estado, yo creo que los muchachos, los abogados que me están ayudando, creo que tienen todas las pruebas para también demandar al Estado por omisión, porque no han querido o no han podido hacer nada. No han querido porque esas entidades, como les dije, en ese derecho de petición son muy poderosas. El Estado las ha dotado de un poder institucional para intervenir, para defender los derechos humanos, pero no lo hacen. No lo hacen, es como les dije, en ese derecho de petición, se van por las ramas, se pasan la pelota de la una a la otra y al final lo dejan a uno en manos de la multinacional diciendo que ella es la única responsable, cuando no es así. El responsable de defender los derechos humanos y de ampararlos es el Estado. Y no una multinacional, porque una empresa, por más multinacional que sea o por más dinero que tenga, ellos no tienen facultad constitucional para negar los derechos.
Don Orlando, ¿usted cómo imagina que se va a resolver este caso? ¿Usted cómo ve la situación en un año más?
Lamentablemente la mayoría de afectados que está en la impunidad. Es triste, pero la mayoría le negarán los derechos y ojalá que, pues yo como tengo las pruebas totales y he luchado tremendamente, ojalá las entidades del Estado, dentro de unos 20, según la reunión que tuvimos en el ANLA, que tuvieron ahí los alcaldes y el señor gobernador Carlos Julio González Villa del Huila, ahora 8 días, pues el ANLA se va a pronunciar dentro de un mes. Dentro de unos 20 días. Y espero que sea con contundencia, declarando ilegal esos censos que hizo esa empresa, porque yo le estoy aportando las pruebas y ellas tienen muchas pruebas, nada más que no actúan. Ojalá que obliguen, porque el señor gobernador de Huila les trajo un listado de peticiones para que por fin actúen, por fin se pronuncien y obliguen a esta multinacional a cumplir. Espero que todo eso que se está actuando, todas las luchas que se están dando, porque allá en el Huila también hay una asociación que se llama Soquimbo, que se creó para eso, para defender a los afectados y para defender el medio ambiente, para que ellos paguen todos los daños tan inmensos que le hicieron al medio ambiente, porque ellos han pasado por encima de las autoridades judiciales y con mayor veras por encima de las autoridades ambientales, que no le hicieron caso a nadie. Eso, comenzaron a llenar el embalse sin sacar los árboles y dañaron pero inmensamente al río Magdalena, porque esos árboles se pudrieron y causaron un inmenso daño a la biodiversidad, a la pesca. Y pero ellos, esa gente de esa multinacional, es tan de mala clase, tan de mala fe, que niegan todo. Ellos niegan todo. Hicieron una represa en 5 años, día y noche, destruyendo los ríos y dañando todo, y ellos dicen que nunca contaminaron, que nunca hubo mortalidad de peces, que nunca, menos dicho, son unos ángeles que no hacen ningún daño.
Ajá. Bueno, hay que confiar en la Procuraduría. ¿Y el Ministerio de Medio Ambiente se ha pronunciado de alguna manera, don Orlando?
Pues ellos lo que a veces dicen es que ante los incumplimientos o las ilegalidades que comete la multinacional, que les ponen multas de 10.000, de 15.000 millones, para el común de la gente dicen, uy, pero eso es muchísima plata, pero no, para ellos eso es risa para ellos, porque la represa genera 1.200 millones diarios. O sea, 15 mil millones o 10 mil o 15 mil, pues serían lo que genera la hidroeléctrica en 8 o en 12 días. Y una obra que está concesionada a 50 años, pues eso es nada. Ellos pagan esa multa y se quedan riendo y siguen violando los derechos humanos, siguen dañando el medio ambiente. Y como yo les he dicho, a esa gente no les pongan multas, a esa gente documentenle los delitos que han cometido. Porque hasta ha muerto gente esperando la compensación con todas las pruebas y ellos se la han negado de forma totalmente ilegal. Documentenle más bien todos los delitos que han cometido e impútenle cargos para que ellos paguen con cárcel, eso sí les dolería. Pero ojo, ponerle multas, eso es una vagamundería.
Claro. Don Orlando, yo le deseo la mejor de las suertes y déjeme decirle que lo admiro profundamente. Ojalá los colombianos tuviéramos más valentía para expresarnos de buena manera en contra de lo que nos hacen otras personas que no son justas. Muchas gracias, don Orlando.
Bueno, yo le agradezco. Sí, esto, de todas maneras, en la vida tiene que luchar por sus derechos hasta lo último. Y yo pues aquí lucharé y espero que el Estado colombiano proteja los derechos de la gente allá de las comunidades, porque es que están las pruebas. Ahí no pueden decir que no, es que faltan pruebas. Eso le decía yo a la doctora esa de Lanla ahora ocho días, que ella cuando dijo el señor gobernador que por qué no actuaba, dijo que ella no podía cometer ilegalidades. Pero resulta que si se le presentan las pruebas y no actúa, también está cometiendo ilegalidades, porque los funcionarios públicos violan la ley según la Constitución por omisión o por extralimitación. Y el ANLA y todas las entidades del Estado tienen demasiadas pruebas de todas las violaciones que ha cometido esa empresa. Y si no actúan, pues están cometiendo omisión, que también es un delito de los funcionarios públicos.
Así es, don Orlando. Muchas gracias de nuevo y estaremos atentos a ver cómo se soluciona esta situación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo le agradezco por esta oportunidad. Muchas gracias.
Porque de celos se desbordó aquel río.
Bueno, pues esta es la historia de un hombre aguerrido que sabe que los derechos humanos deben de hacerse cumplir. Un hombre que siente nostalgia porque no pudo continuar pagando el estudio de sus hijos y por ende afirmó, están condenados a ser pobres. Pero, con la certeza del padre, seguramente sus hijos lograrán vencer también las vicisitudes de la vida y superar los inconvenientes. Por ahora, continuaremos atentos a la evolución de esta historia.
Y sin vida encontraron al barquero.
Esta fue otra edición de Espacio de Opinión. Gracias a Paola Álava por su apoyo técnico. En una semana, otro tema de interés. Buenas tardes, soy Elda Martínez.
Y se robó al lucero.